La Utun Libre, espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. La Utun Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, en el programa La Utun Libre, a través de las ondas de libertad, la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a un patio de unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy, antes de dar comienzo a este conversatorio, quisiera recordar algunos hechos históricos que son importantes para la vida de la humanidad y tenemos que recordarlo. Algunos son muy tristes y otros importantes para la vida de algunos países, pero solo recordar todo este hecho nos permite ser más fuertes y, en el caso de los cubanos, prepararnos para ese cambio que tenemos que hacer en nuestro país y eliminar todas aquellas situaciones degradantes comunistas que puedan ser pasadas a la República Libre. Quiero recordar hoy el 21 aniversario del derribo de las Torres Gemelas en New York City, hace 21 años, el 11 de septiembre. Del 2021, y esto fue un acto terrorista que marcó una diferencia en la historia, donde comenzó después una respuesta enérgica, bélica, contra estos terroristas de Al Qaeda, y hubo una guerra que se extendió por muchos años en Afganistán, que producto de esto. Lo otro que quiero recordar es el caso del niño Elías González, que el 22 de abril de 2000 se cumplió 21 años de su captura por el Servicio de Inmigración y Naturalización y fue devuelto a Cuba en ese mismo año. Y 8 años después fue convertido en un joven comunista. Y ya cuando era ya un joven maduro, profirió unas ciertas palabras de que Fidel Castro era su Dios. Ese es el ejemplo del adoctrinamiento fuertemente que hay en Cuba. Estas dos desagradables noticias tuve que conocerlas cuando estuve en prisión en esa época, justamente por defender los derechos humanos del pueblo cubano. Y creo que estas dos situaciones marcaron en mí un profundo dolor, incluso mucho más de las torturas y tratos crueles que me hicieron en las cárceles castristas. Por eso quiero recordarlo, porque también muchas personas piensan igual que yo en este sentido. Pero hay algo muy importante de la actualidad, que es el caso del plebiscito en Chile, que el pueblo chileno dijo no al socialismo, no al comunismo, y que esta vieja técnica hitleriana de instaurarse en el poder por vía democrática y después imponer a la fuerza el sistema comunista, socialista, totalitario, fue aplicada por Hugo Chávez y Evo Morales, y bueno, ustedes bien saben aquí que los castristas también, aunque están en el poder a la fuerza, pero bueno, muchas cosas las tergiversan como forma democrática, como este mismo referéndum que quieren hacer sobre la familia, el código de la familia, que bien ustedes saben que ya está aprobado. Ahí usted tiene una buena oportunidad para expresar su descontento con la tiranía, demostrar que es ilegítima y no asistir a ese referéndum. Y si, bueno, tiene que asistir por X motivo, porque quizás sea amenazado o pierde el trabajo, bueno, por lo menos ponga en la boleta que no quiere más comunismo. Abajo el comunismo, abajo la tiranía. Lo que se le ocurre en ese momento para que la tiranía sepa que usted está disgustado y que no quiere más este tipo de sistema que oprime a su pueblo y tiene a sus hijos en un adoctrinamiento para ser utilizado por ellos, incluso en las guerras que se han hecho imperialistas por Fidel Castro en África. Llevaron a muchos casi jóvenes niños casi, y muchos murieron ahí. Por eso no debemos permitir más el adoctrinamiento de nuestros hijos, y es una buena oportunidad para no asistir a ese referéndum y, si acaso asiste, bueno, escribir alguna consigna de protesta en esas boletas. Pero bueno, el título que le traigo hoy del conversatorio es Isabel II, reina del Reino Unido durante 70 años. Y bueno, conocimos la muerte de la reina Isabel ayer, Y este es un caso triste, pero en realidad todos estábamos esperando que una persona muy mayor de 96 años, en verdad que tiene una gran vitalidad, esfuerzo, un gran ejemplo de directivo, de líder de un país. Y siempre, bueno, queremos expresar nuestro pésame, lo personal, y transmitírselo a su familia, a su pueblo, al pueblo británico, de que habemos muchos cubanos que admiramos el trabajo de la reina y de mantener un país unido durante mucho tiempo, momentos muy difíciles, e incluso de cuando era princesa, que los hitlerianos atacaron a su país en los años de la guerra, bombardearon incluso a la capital, el palacio de estos reyes, sin embargo, ellos permanecieron ahí en el palacio, que es una muestra de valor y de dignidad, de principios patrióticos, de defender a su pueblo contra la agresión. Pero en realidad la reina, bueno, se instauró en el año 52 y hoy hacen los 70 años, se cumplió los 70 años. Y esto es muy importante porque nos demuestra que hay una estabilidad en ese país, a pesar de que han ocurrido muchísimas cosas, como la que le conté en la Segunda Guerra Mundial, que bombardeaban casi frecuentemente a varias ciudades, en especial la capital Londres. Y esto nos demuestra que está consolidado ese país desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de su monarquía, que muchas personas la apoyan allá en el Reino Unido. Y esta monarquía, como usted bien sabe, tiene muchísimos años de existencia, que fue por allá en el primer milenio. Recuérdese que primeramente se formó los siete reinos alrededor de en el siglo V de nuestra era, y después se consolidó en un solo reino en el 1825. Y desde entonces siempre se ha mantenido el reino de Inglaterra, que después se unieron. Una de los hechos históricos muy importantes fue cuando Guillermo el Conquistador en 1066, bueno, consolidó la dinastía británica, inglesa, y a partir de ahí ha sido firme hasta evolucionar en cosas muy importantes como el Bill of Rights, la Carta de Derechos inglesa de 1215, y también encontramos después la se consolidaron los reinos, se unieron con Jacobo, rey escocés, que unió los reinos de Inglaterra y Escocia, y que más tarde se unieron en 1700, se unieron ya con Gales y Irlanda completa. Ahora solamente está, recuerden que hoy actualmente el reino se llama Reino Unido de Gran Bretaña, de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y esto es importante saber porque es un país que demuestra su existencia firme y que recientemente, bueno, se cumplió una de las cosas que tuvo que ver la reina, aparte de por los muchos años vividos. Eso es algo que sucede cuando uno vive muchos años. También hay situaciones negativas que tienen que ver, pero también situaciones agradables. Una de las cosas muy importantes es que por primera vez durante todo el reinado de este Reino Unido, surge una mujer como primer ministro, y esa fue Margaret Thatcher en 1979 hasta 1990. Y bueno, después, bueno, han continuado otras tres mujeres más, Teresa May en 2016-2019, y ahora actualmente Liz Truss, que esto es muy importante, cómo se ha consolidado la democracia y el derecho a ser elegido y o participar directamente en la política del país, sea de género que usted sea o de la raza que sea, aunque bueno, actualmente ya no se considera que existe una raza, pero bueno, no hay diferencia para aquel que quiera trabajar y desarrollar sus talentos en Gran Bretaña. Por eso la importancia de que Gran Bretaña haya salido de Brexit, porque es un ejemplo para la humanidad de que Gran Bretaña pueda también, como país independiente, guiar a la humanidad como siempre lo ha hecho, y en el sentido de ejemplo de la democracia, de, a pesar de que es una monarquía constitucional y muchos somos republicanos, pero vemos que de verdad cumplen con el Estado de Derecho y el ciudadano tiene todos sus derechos cívicos y políticos que están garantizados por la ley. Y recordemos que en Gran Bretaña no hay constitución, es uno de los pocos países que no tiene constitución y que se guía por todas las leyes que se hayan instaurado como principales del país, estructura principal del país. Entonces, sabemos que Gran Bretaña puede seguir ejerciendo un papel internacional, como lo ha hecho hasta ahora, para instaurar la paz y que el mundo siga evolucionando y asegurando la libertad y la democracia. Por eso, damos gracias a esa monarquía constitucional dirigida por la reina Isabel II y que estos ejemplos sigan fortaleciéndose en el espíritu democrático y de libertad para que el mundo pueda hallar la paz. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Le traigo uno relacionado con el libro de la dictadura La democracia de Inchal. Y seguimos, continuamos en el mismo tema, la dictadura cubana más débil que nunca. Y como bien sabe, todas las tiranías tienen debilidades y hay que buscarlas para poder actuar sobre ellas y poderla desintegrar rápidamente. Y era lo que le hablaba, que como ciudadanos debemos fortalecernos y ese fortaleza es salirnos de esa masa amorfa que tiene formada el Partido Comunista, que son las masas populares, que es el adoctrinamiento a las personas, romperle su personalidad y romper su integridad ciudadana para que sea un individuo esclavizado por la teoría esta social comunista. Y la importancia que tenemos de esto es que si nosotros comenzamos a ser ciudadanos, comenzamos a tener, darle a ese surgimiento dentro de nosotros de la libertad, desarrollarla, podemos ser entonces verdaderos ciudadanos y podemos manifestar esa libertad de pensamiento a través de cualquier vía y ayudar a nuestro pueblo a su libertad. Por eso tenemos que nosotros ser conscientes de que lo primero que tenemos que liberarnos para que el país sea libre es la persona, nosotros mismos. Liberarnos de todas esas ataduras que nos han impuesto a través de las 6 décadas de opresión y adoctrinamiento que ha hecho el Partido Comunista en Cuba con sus diferentes cabecillas, el principal Fidel Castro que impuso todo esto. Y creemos que si nosotros decidimos ser libres, el pueblo cubano también lo será. De ahí la importancia de que nosotros sepamos que existe una tiranía. Porque al saber esto, tenemos que quitarle la legitimidad, que lo primero que hay que hacer es la primera debilidad que hay que explorar y poner en evidencia para que pierda autoridad la tiranía y poder entonces avanzar en nuestro objetivo de liberación del país e instaurar los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. Actualmente ustedes saben bien que se habla mucho de derechos humanos, que se habla mucho de libertad, pero en realidad en una dictadura, como bien ustedes lo saben, no se vive en libertad y los derechos humanos, especialmente los básicos, son vilipendiados y por eso nosotros tenemos que romper esa obediencia, dejar de cooperar, dejar de ser sumisos, porque para romper esa fuente de poder político que tiene la dictadura, debilitarla y finalmente sabemos que se va a desintegrar, porque cuando le quitamos respaldo a la tiranía, caerá, se desintegrará. Y aunque no lo crean, es mucho más rápido a través de estos métodos que siempre le hemos hablado aquí en esta sección de resistencia activa no violenta. Es más fácil que se caiga una tiranía a través de la no violencia que por la vía militar. Porque en la vía militar no es débil la dictadura, ahí es donde más fuerte es el régimen. ¿Por qué? Porque tiene todos los recursos militares para aplastar al pueblo y porque también tiene una serie de instituciones que están bajo su dominio, el Poder Ejecutivo, para silenciar a esos disidentes que se expresen por cualquier otra vía. De ahí la importancia de que nosotros nos liberemos, que seamos alcancemos la libertad interna de pensamiento para después ejercer todo lo que tengamos pensado hacer, especialmente existen más de 200 métodos que se pueden aplicar para que caiga la dictadura, para expresar nuestro descontento, pero lo principal es romper esa obediencia que permite darle más autoridades políticas a la dictadura, y cuando rompamos eso, termina su legitimidad y ninguna ley, y como no tiene legitimidad, caerá porque no es apoyado por el pueblo. El pueblo debe mostrar su soberanía, que la soberanía en una república radica en el pueblo, y cuando usted demuestre esa soberanía, que es rompiendo la cooperación y su sumisión con la tiranía, entonces podremos vivir en un país libre y democrático. Ese es el objetivo de estos encuentros que tenemos, que nos fortalezcamos en lo que es los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales, que las hemos hablado, en otro programa podemos detallarlas, pero bien saben ustedes que no se cumple ninguna de ellas, incluso las otras que son, que han puesto como derechos humanos, como es el caso de que usted tenga derecho a educarse. Bien saben ustedes que en Cuba no puedes elegir un tipo de educación porque es obligado ir a educarte con el sistema comunista, con el Partido Comunista, y las escuelas están controladas por ellos. Y tú tienes que mandar obligado a tu hijo a esas escuelas, y si no lo mandas te ponen preso, te ponen una multa. O sea, no hay libertad de educación en Cuba, no hay libertad académica, no hay libertad de creación, y por eso tenemos que seguir luchando hasta que pongamos fin a esta injusta tiranía que ha dominado durante muchos años en Cuba, y que es hora ya que podamos liberarnos de ella. Quizás este año no podamos hacerlo, pero quién sabe si en el 70 aniversario de la toma, del ataque a ese cuartel que va en un pileo, esos 70 años, Dios tenga misericordia de nosotros y podamos, con el esfuerzo de nosotros y el apoyo de Dios, liberarnos de esta dictadura. Pasamos a la frase internacional. Hoy me traigo una idea muy interesante para comprender la vida. Y esta frase es de Arquímedes, que todos conocemos, que este sí lo dan en las escuelas, que recuérdense bien lo de Eureka y lo de la palanca, que siempre dan en las clases de física y química. Y principalmente Arquímedes es un físico griego, nació en 287 y murió en 272 a.C. Y bien nos dice él, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. O sea, se está refiriendo que tiene una palanca, lo que necesita un punto de apoyo. Y esto es una gran realidad para nosotros los cubanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una palanca fuertísima, que es el deseo de libertad, y que cada ser humano es absoluto en libertad. Esa es la esencia de por qué somos humanos. Porque tenemos libertad de actuar, y esa libertad que está apoyada por nuestro razonamiento, y ahora tenemos que apoyar esa palanca en dos métodos que son muy efectivos, que es los derechos humanos, esa Declaración Universal de Derechos Humanos, y los pactos internacionales civiles y políticos, que es una palanca poderosa para este momento, para mostrarle a Castro de que sí está violando los derechos humanos y las libertades del pueblo cubano. Y si nos apoyamos en esto, podemos echar a Castro y su régimen tiránico, Castro comunista, del poder. Por eso consideramos que nuestro esfuerzo en esta lucha Nos tenemos que basar intelectualmente en esto, en el de este derecho internacional, aunque muchos cubanos estamos, sabemos que con la Constitución del 40, su Carta de Derechos, el capítulo cuarto, sabemos que con esto podemos tenerlo como método intelectual para afianzar nuestras luchas. Incluso los mismos castrocomunistas de Fidel, Raúl, todas estas personas se basaron en la Constitución del 40 para su lucha, incluso que la iban a restituir, que en realidad desde el primer día empezaron a fusilar, cuando en la Constitución del 40 no se podía fusilar a las personas, a no ser que estuvieran en guerra con una potencia extranjera, con un país extranjero. Y aquí usted ve cómo empezaron a violar la Constitución del 40, incluso en febrero de 1959, el 7 de febrero de 1959, pusieron los requisitos estos constitucionales de ellos para seguir gobernando, para gobernar el país, y en el 76 ya suspendieron ya de facto la Constitución de 40, que la sustituyeron por la de 1976, la comunista. Y estos son instrumentos intelectuales para nuestra lucha, que nos garantiza de que nosotros somos los legítimos, de que el pueblo cubano es el soberano, porque está por Constitución, y que se inspira en la Carta del 40 y en los estatutos de derechos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales, civiles y políticos. Y esto es importante porque el mundo comprende mucho mejor esta situación de los derechos internacionales que en la Constitución del 40. Por eso tenemos que basarnos en los dos métodos legislativos. Y esto nos permite a nosotros de que el mundo cambie y no ayude más a la tiranía. Si la tiranía ha durado el poder, es porque los países democráticos que deberían ayudar al pueblo cubano en esa lucha, están ayudando a la tiranía a sostenerse en ese poder, dándole recursos financieros y apoyo moral. Y eso tiene que cambiar. El apoyo debe ser al pueblo para que conquiste sus derechos humanos, como hizo el Parlamento de Lituania y como han hecho algunos parlamentarios, congresistas estadounidenses, apoyando al pueblo cubano. Y eso es lo que deben hacer todos los gobiernos de países democráticos y libres, apoyar al pueblo cubano en todo lo que haga falta para liberarlo, ayudarlo en su liberación, que siempre la ayuda internacional ha sido importante para la liberación de muchos países. Y los ejemplos concretos los hemos tenido, que el ejemplo de ahí de Alemania nazi, que hubo que hacer una gran fuerza militar, los aliados, para poder liberar al pueblo alemán. Y mira Alemania como está ahora, una de las grandes potencias, una de los grandes países que vive en libertad y democracia y asegurada su república, y un país verdaderamente libre. Y eso es lo que queremos para nuestro pueblo, libertad. Pero también nosotros los cubanos tenemos que luchar, y si no luchamos, no podemos alcanzar ese apoyo de las demás personas, porque este es un problema que tenemos nosotros, que tenemos que resolverlo, pero que la solidaridad internacional es importante, porque todos los prodemocráticos y amantes de la libertad deben, por principio, ayudar a los pueblos esclavizados por el comunismo y en especialmente al pueblo cubano. Pensamos que sí, el pueblo cubano puede lograr su libertad. Ya estamos viviendo un estado de colapso que más bien parece un estado fallecido. Cuando usted analiza los criterios que definen un estado fallido, verá usted que sí se cumplen casi todos, y por eso consideramos que sí, que se vive en un estado de colapso que no ha llevado a un estado fallido en la república, pero hay que luchar para echarlo abajo y enterrarlo y que florezca entonces la libertad y que se cumplan verdaderamente los derechos humanos básicos del pueblo cubano. Gracias a la presidencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad en Lauton Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad: que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa.